Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, qué gusto saludarle este jueves 4 de julio de 2024, ya una ciudad de Guadalajara diferente, con el cielo despejado, con el piso seco, luego de esta tormenta pues que volteó de cabeza prácticamente diferentes zonas de la ciudad. Hoy amanecemos en una paz hasta rara, extraña. Esperemos que usted también la esté pasando bien. Le damos la bienvenida a este espacio de noticias Buenos Días Metrópoli, que se transmite a través del 1150 de AM, la estación de las noticias, Radio Metrópoli, por supuesto también en el 101.9 de FM, La Buena Onda, donde también saludamos a toda la audiencia que nos acompaña a través de la frecuencia modulada. El equipo de la estación de las noticias completo le da la bienvenida a Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está en los controles Javier Arredondo, a punto de irse a descansar para ser sustituido por nuestro compañero Luis Durán. En la edición de noticieros está también Claudia Manuela Pérez como editora en el turno matutino, Luis Ángel Carranza, que se encarga del turno vespertino. Hoy saludamos a Charlie Flores en la cabina de Notisistema. Él está al pendiente de que los noticieros de cada hora en la hora salgan siempre puntuales para usted, para que tenga información fresca a la mano, para enterarse, para tomar previsiones, para tomar decisiones. Somos el equipo de la estación de las noticias. A nombre de sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, sean todos bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenos días a todo el equipo de la estación de las noticias. Amanece sin lluvia.
Sí, le decía pues que lo que me tocó ver hoy pues es una ciudad bien diferente a la de ayer, seca, tranquila, en una calma hasta extraña, pero es buena noticia y ojalá que sí lo aproveche. Seguramente ya nos lo estarán confirmando del Instituto de Astronomía, pues más tarde habrá a lo mejor un poquito de calor, o se sentirá la humedad en el ambiente debido a que pasa la lluvia, luego que sale el sol se empieza a sentir esa sensación de humedad, a percibirse la sensación de humedad tipo costera, y bueno, pues eso a lo mejor puede abochornar un poco el mediodía, pero la bendición es que tenemos un clima agradable todavía en esta ciudad, y pues aquí estamos todos listos para trabajar. Si usted ya está en sus actividades, o está rumbo al mercado, o ya viene del mercado, está por salir a trabajar, o viene saliendo de su labor nocturna y ya se va a descansar, pues que le vaya muy bien, que lo aproveche. Mientras tanto, aquí seguiremos los que arrancamos esta jornada matutina de jueves.
Bien, y en información, al menos la que le estaremos presentando esta mañana en Buenos Días Metrópoli, se eleva a 2 el número de personas fallecidas a consecuencia del presente temporal. La primera víctima fue localizada ayer en el canal de Las Pintas. Se trata del hombre que el pasado jueves fue arrastrado por la corriente de un canal pluvial en el fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco. Más tarde, autoridades confirmaron que el hombre encontrado muerto en un canal de la colonia Valle de la Misericordia de Tlaquepaque murió ahogado y su cuerpo presentaba huellas de haber sido arrastrado por la corriente. Testigos indicaron que se trataba de una persona en situación de calle que acostumbraba a dormir en canales de la zona. Y ayer nos fuimos también a dormir con la noticia de que había sido localizado este adolescente de 15 años de edad que también fue arrastrado por la corriente del río en la colonia La Higuera en el municipio de Zapopan. Entonces estaríamos hablando prácticamente de 3 víctimas.
Y en Villa Fontana, en Tlaquepaque, hubo mucha actividad ayer, luego de que los vecinos reportaban afectaciones por las lluvias. En total, de las 50 viviendas revisadas en ese fraccionamiento, solo 6, pues se confirma la afectación de menaje a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas. Protección Civil continúa las labores de limpieza de las fincas y calles impactadas por el agua, así como la reparación del bordo del arroyo seco, el cual se desbordó por las precipitaciones. Vecinos de Villa Fontana dicen estar desesperados, ya que año tras año se repite la misma situación. Yo diría que no deben sorprenderse, es evidente que al estar ubicado su fraccionamiento cerca de un cauce, se van a inundar siempre, porque la constructora evidente no tomó las previsiones necesarias o no se entendió nunca en ese desarrollo desordenado en Tlaquepaque y Tlajomulco que el fincar junto a los canales de agua pluvial, pues es una situación que va a tener problemas año con año. Así que ánimo, por lo pronto ya se están atendiendo la emergencia. 6 casas es la buena noticia de las 50 que fueron revisadas.
Suman casi 200 árboles los que fueron derribados por la fuerte tormenta que azotó este martes a la zona metropolitana de Guadalajara. Los vientos que superaron los 100 kilómetros por hora provocaron que cayeran, por ejemplo, 89 árboles en Zapopan y 94 en Guadalajara. Todavía ayer se veía al personal de los diferentes ayuntamientos trabajando precisamente para retirar árboles que habían caído sobre, digamos, los carriles en algunas vialidades importantes en Guadalajara.
Y en materia de seguridad, policías de la Secretaría de Seguridad de Jalisco se enfrentaron a balazos en la colonia Paseos del Sol, allá en Zapopan, luego de que los estatales observaron a unos sujetos en actitud sospechosa a bordo de una camioneta en el cruce de Mariano Otero y Felipe Setter. Estos intentaron escapar, pero dispararon contra los elementos, quienes logran repeler la agresión y además herir a uno de los sujetos, además de detenerlos a ambos. En el sitio se aseguró una camioneta que tripulaban y una pistola. Esta es la situación a la que se enfrentaron los oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.
Bueno, Quintana Roo se prepara ante el inminente impacto del huracán Beryl, para lo cual se desplegaron más de 8.500 elementos de diferentes dependencias. Autoridades abrieron 112 albergues con capacidad para más de 20.000 personas e iniciaron las evacuaciones en Felipe Carrillo Puerto, Tulum, entre otras. Además, se suspendieron las clases. Se prevé que el fenómeno afecte el puerto de Celestún con fuertes rachas de viento y lluvias. Por lo pronto, usted escuchaba ya en las cabezas informativas de las 6 de la mañana, se realizan compras de pánico en las diferentes tiendas de autoservicio, en los diferentes supermercados. La gente tiene miedo de lo que pueda pasar.
Por cierto, que la madrugada de este jueves ya el huracán Beryl bajó su intensidad a categoría 3 en la escala de medición que se hace de estos fenómenos naturales. Sin embargo, continúa su trayectoria hacia la península de Yucatán, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de Internet. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que el centro de Beryl se localiza en el Mar Caribe, con desplazamiento hacia el oeste noroeste y su trayectoria directa hacia la península de Yucatán.
Y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó un paquete de iniciativas de reforma que enviará a la Secretaría de Gobernación, entre ellas la relativa a la no reelección. Asimismo, presentó las iniciativas para elevar a rango constitucional las becas universales para estudiantes de educación básica y el apoyo a mujeres de 60 a 64 años.
Claudia Sheinbaum también pretende reunirse con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, luego que ayer el presidente López Obrador sostuvo una reunión con ellos, pero de acuerdo con el vocero de los padres, Vidulfo Rosales, habrá pues una reunión posterior que será el 29 de julio, ahora ya con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. La intención es que este asunto siga atendiéndose hasta darle tranquilidad a los familiares en un asunto que ha trascendido ya prácticamente 2 sexenios en una respuesta de dónde están los estudiantes.
Enseguida le tendremos los detalles de la información. Ya son las 6 de la mañana con 12 minutos. Bienvenido a Buenos Días Metrópoli, este informativo de 3 horas. Que comienza todos los días, por supuesto, con un saludo musical. La efeméride que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación.
Bien, comenzamos con la información nacional. Vámonos a la capital del país para escuchar a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo. Excelente jueves.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer se reunieron nuevamente los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque no hubo avances, porque de acuerdo a Vidulfo Rosales, el vocero de este movimiento, el presidente López Obrador no les rindió el informe que les había prometido rendir el día de ayer, sí les dio a conocer o sí les confirmaron que los restos óseos que habían mandado a Innsbruck para identificación no coincidieron con el de los estudiantes. Es un tema que ellos ya prácticamente sabían, porque era muy difícil obtener de esos restos elementos DNA para poder llevar a cabo la identificación, y pues bueno, ya solamente lo confirmaron. Y lo otro que en lo que de alguna manera avanzaron es que ya les dieron fecha para reunirse también con la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Será el próximo día 29 de este mes. Escuchemos a Vidulfo Rosales.
Las identificaciones, respecto de las identificaciones que estaban pendientes, ya lo informaron, dice que ya se hizo esa investigación y los resultados son pues negativos, ninguno de esos restos analizados pertenecen a los estudiantes.
No pertenecen,
y que se hizo por la vía mitocondrial, ellos ya tienen los resultados y esos resultados son pues negativos.
Pero no va a avanzar hoy.
No.
¿Pero por qué hicieron esas identificaciones si ustedes habían manifestado que no?
Pues sí, digamos, ellos están haciendo, ellos avanzaron con esta investigación aún cuando había oposición y no se había incorporado al grupo argentino de antropología, por eso ellos avanzaron, pero pues los resultados son negativos.
¿Cuál sería la petición, Vidulfo, en este caso, a unos días de...?
Mira, la petición de nosotros es que los 800 folios sean entregados, ¿verdad?, para que un ente externo los pueda revisar. La otra petición es que la línea que tiene que ver con 17 estudiantes se pueda avanzar, ¿verdad?, profundizando sobre la misma, la extradición de Tomás Herón de Lucio y de José Ulises Bernabé. Para nosotros son los puntos, digamos, pendientes que en esta última recta este gobierno tendría que estar presentando avances. Y eso ya lo dijeron los padres hoy en día, que eso para nosotros es los temas pendientes hoy en día, que por lo menos se tendría que avanzar en estos puntos. Esperemos que en la próxima reunión haya algo al respecto.
¿Cuál es el mensaje que le envió al presidente electo Vidulfo?
Gracias.
¿Cuál es el mensaje
a la presidenta
electa? ¿Cuál es el mensaje a la presidenta Vidulfo?
No, mira, vamos a esperar la reunión. Vamos a esperar la próxima reunión y ahí entendemos que ahorita nuestras exigencias son con el gobierno actual, pues el gobierno actual tiene una responsabilidad. Nosotros no podemos empezar a hablar de la responsabilidad de la presidenta electa, pues ella todavía no tiene.
¿Qué esperarían entonces de esta reunión con la presidenta electa?
Pues que ella esté presente y que haga contacto con las madres y padres. Los padres puedan escuchar ya cuáles son los pendientes que hay en la investigación. Cuando ella está, pues le pueda dar, hay el compromiso de que ella le va a dar seguimiento, que no va a ser un tema tangencial dentro de la política de su gobierno, ¿no? que va a tener una centralidad importante. Entonces, lo que quisiéramos plantear a nosotros en la próxima reunión.
El 29 de este mes, ¿verdad?
¿Perdón?
El 29 de este mes.
El 29 de julio.
¿A qué hora? ¿A qué hora será? ¿Igual a las 11?
Sí.
Pues ahí está justamente Vidulfo Rosales, el 29 de julio. A las 11 de la mañana en Palacio Nacional va a estar presente en la siguiente reunión no solamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, para que ya comience a responsabilizarse, porque es un hecho que el caso va a quedarle en manos, es decir, tendrá que darle seguimiento a lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Por cierto que a casi 10 años de la desaparición de estos estudiantes, la Fiscalía General de la República terminó de analizar genéticamente los restos pendientes recuperados del basurero de Cocula y ninguno correspondió a los estudiantes desaparecidos. En esta reunión a la que nos hacía referencia Arturo García Caudillo, con los familiares de los normalistas, se indicó que la Fiscalía General de la República abrió las 32 cajas que resguardaban los restos que se procesaron en el basurero de la según llamada verdad histórica de la antigua Procuraduría General de la República, donde habrían aparentemente sido incinerados los estudiantes. De estos restos, de los miles de fragmentos, se determinó que solo eran 5 viables para extraer ADN, y tras confrontar la información genética se corroboró que ninguno era de los normalistas. De las demás evidencias se determinó que no contaban con materia orgánica susceptible de análisis genético.
Bien, y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum enviará a la Secretaría de Gobernación las iniciativas de reforma para el tema de beca universal para estudiantes, apoyo para mujeres adultas y la no reelección. La ruta es canalizar su paquete de propuestas a través de la Secretaría de Gobernación para que por su conducto sea enviado al Congreso de la Unión con el fin de que su procesamiento se inicie con el inicio de la nueva legislatura en septiembre próximo. Por lo que se refiere a la no reelección, Claudia Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que se busca regresar a la esencia de la Constitución de 1917, ya que la gente en su mayoría no está de acuerdo con la repetición de funcionarios públicos. Apuntó que la reelección es una reforma que decidió el expresidente Felipe Calderón, que no estaba sustentada en el pueblo de México, pues no tiene la aprobación de la población. Por ello dijo, busca retomar lo que había antes, entre otras cosas, porque funcionó en años anteriores.
Y luego de más de una semana de polémicas y críticas a Morena y aliados, Gerardo Fernández Noroña dio a conocer cuál será su rol dentro de la Cuarta Transformación en este sexenio, que no será definitivamente un cargo en el gabinete o con alguna representación en la Cámara de Senadores, sino, dijo él, con una tarea sin dar especificaciones. En conferencia de prensa, Noroña, quien ganó un lugar como senador plurinominal, recordó su reunión con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, así como desde un principio de que no tenía invitación para formar parte del gabinete. Él solo dijo que platicaron sobre la unidad, que se le planteó una tarea que sigue valorando, pero es una tarea que no tiene que ver con cargos públicos ni nada. Enfatizó además de que para esta legislación saltaría de diputado del PT a senador de Morena. Aseguró que lo único que le pidió a Claudia Sheinbaum era conocer el despacho presidencial como respuesta a lo que se dijo en la plática pasada, pero dijo no aspiro a ninguna responsabilidad al Senado o a ninguna coordinación. Con otras palabras dijo, ya me fregaron y no aspiro a ninguna es nada. Eso me da mucha libertad porque tengo un plan en mente, fue lo que mencionó Gerardo Fernández Noroña.
Y con el objetivo de ampliar la esfera de discusión sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación y además ofrecer argumentos sustentados en estudios y en experiencias de las personas juzgadoras federales, el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición del público interesado en conocer más de la justicia federal el micrositio Reforma Judicial 2024. De esta forma abrió un espacio digital que ofrece diversos recursos de comunicación para conocer de manera directa las reflexiones de ministras, ministros, consejeras, consejeros, juezas, jueces, magistradas y magistrados, así como de personas servidoras públicas judiciales. En el micrositio Reforma Judicial 2024 se pueden consultar videos y documentos de la participación de las personas juzgadoras en los foros organizados por el Poder Legislativo Federal, así como versiones y fotografías de las discusiones. Ahí está el Consejo de la Judicatura tratando de acercar y que la población en términos generales conozca sus argumentos y las decisiones que toman día a día.
Y las modificaciones a los estatutos del PRI que serán discutidas este domingo contemplan una reforma que permitiría al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, reelegirse en su cargo hasta por 2 periodos más, lo cual abriría la puerta a que permanezca por otros 8 años como líder de esta fuerza política. El documento final que circula ya de la propuesta, pues plantea darle facultades al presidente del partido para designar o remover a los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, cargos que hasta ahora se definen con el voto de los propios legisladores. De acuerdo con este texto elaborado por la Mesa de Estatutos, presidida por Gaspar Quintal, dirigente del partido en Yucatán, se incluye como propuesta modificar el artículo 178 del partido, que actualmente define que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional estará en su cargo por 3 años sin posibilidad de reelección.
Y bueno, ya le hemos reiterado esta información porque ante el inminente impacto del huracán Beryl en la península de Yucatán, entre jueves y viernes, los gobiernos federal y el de Quintana Roo extremaron precauciones al echar a andar un protocolo de evacuación de la población en zonas prioritarias, suspender actividades no esenciales, activar la alerta naranja de peligro alto en todos los municipios, disponer de una fuerza de tarea de 8,535 elementos y habilitar 112 refugios para resguardar a más de 23,000 personas.
Y otra información que nos debe poner alerta es lo que menciona la Asociación del Poder del Consumidor, y es que el consumo de bebidas azucaradas en México provoca la muerte de al menos 40,000 personas al año, más que los decesos causados por el crimen organizado, según dieron a conocer los expertos este miércoles, quienes urgieron a las autoridades emitir una alerta sanitaria y catalogarlos como productos de riesgo. De acuerdo con la agrupación, de los más de 40,000 decesos anuales que provocan este tipo de bebidas azucaradas, 57%, es decir, 23,433 son por diabetes, lo que representa a su vez el 35.6% de todas las muertes por esta enfermedad en México. Señaló la organización que las bebidas azucaradas afectan la salud, pues son factores de riesgo para desarrollar estos padecimientos metabólicos como obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre otras condiciones. Aunado a años, niños y adolescentes, dijo, el consumo de azúcares de estos productos deteriora la salud e incrementa la posibilidad de desarrollar enfermedades al elevar los niveles de triglicéridos e incrementa el riesgo de morir por un infarto.
Son las 6:36 a.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ironizó en las redes sociales sobre la versión del periódico estadounidense The Wall Street Journal acerca de la presunta existencia de bases militares chinas en el país. Este martes, un artículo publicado por el medio estadounidense señaló que existen estaciones de escucha en bases militares chinas en territorio cubano, una versión que ya fue descartada por ambos gobiernos. El mismo día, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, negó las acusaciones de la prensa norteamericana y cuestionó las intenciones del medio. Mientras tanto, este miércoles, la Cancillería China manifestó que las propias autoridades de la isla señalaron que las afirmaciones de Washington carecen de fundamento. Desde Pekín, denuncian los intentos del país norteamericano de interferir ilegalmente en los asuntos internos de la nación caribeña desde hace más de 100 años. El presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó este miércoles la actitud conflictiva del mandatario argentino Javier Milei, a quien señaló de no ayudar a mantener en la región un buen vecindario. Las declaraciones de Arce hacen referencia a las polémicas palabras del presidente argentino, quien calificó como un fraude la intentona fallida de golpe militar en Bolivia el pasado 26 de junio, hecho que fue repudiado por la comunidad internacional. Arce indicó que las declaraciones de Milei no son de extrañarse porque el derechista argentino en su corto periodo de gobierno ha tenido ya conflictos con España, Brasil y Chile, entre otros países. La polémica postura del presidente argentino sobre los hechos en Bolivia determinó que la Cancillería boliviana citara al embajador de Argentina en La Paz, Marcelo Adrián Mazzoni, para transmitirle el rechazo enérgico a las declaraciones del gobierno argentino. Además, La Paz resaltó que no permitirá actos de injerencia e intromisión en asuntos internos y exigió respeto a la soberanía y autodeterminación de su pueblo, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Así también la Cancillería boliviana calificó las declaraciones de Argentina como inamistosas y temerarias. Venezuela y Estados Unidos acordaron mejorar las relaciones bilaterales tras la reanudación de un proceso de negociación entre ambos países, indicó el jefe negociador de la delegación del presidente Nicolás Maduro este miércoles. Maduro, que aspira a una tercera reelección el 28 de julio, anunció sorpresivamente hace 3 días la celebración de esta reunión, que se produce 3 meses después del restablecimiento de sanciones al petróleo venezolano por parte de Washington. De acuerdo con el representante del gobierno venezolano Jorge Rodríguez, Caracas y Washington sostuvieron negociaciones secretas entre funcionarios de alto rango a finales del año pasado en Qatar. La reunión fue virtual y sirvió para que Venezuela expresara rechazo a las tergiversaciones que sobre este diálogo y de manera reiterada han publicado voceros del gobierno norteamericano. Washington ha sido muy crítica sobre la organización de las elecciones presidenciales en Venezuela y de los obstáculos que, según denuncia, la oficialista autoridad electoral ha puesto a la oposición para participar. El movimiento Hamas, considerado terrorista por la Unión Europea y otros países, reveló que ha enviado nuevas ideas a los mediadores cataríes para poner fin a la guerra de casi 9 meses con Israel en la Franja de Gaza. Bassem Naim, responsable político de Hamas, confirmó que el grupo militante palestino ha respondido a la última propuesta de alto al fuego presentada a los mediadores. Señaló que Hamas no había rechazado ni aceptado abiertamente un acuerdo recientemente enmendado por Estados Unidos. Por su parte, Israel confirmó que está evaluando los comentarios de Hamas sobre un acuerdo para la liberación de los rehenes en manos del movimiento islamista en el poder en Gaza y que enviará su respuesta a los mediadores. Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas están conducidas por Qatar en colaboración con Estados Unidos. Ambas partes están confrontadas a una fuerte presión internacional para alcanzar un alto al fuego que Israel supedita a la liberación de todos sus rehenes.
Bueno, pues ahí está lo que destaca la prensa escrita el día de hoy. En la medida de lo posible, vamos a tratar de que usted tenga la información completa, incluso con estas notas informativas que destaca la prensa local. Comenzamos con la información local, precisamente con el panorama de Jalisco en materia de seguridad pública. Saludamos a José Luis Escamilla en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que desafortunadamente en un solo día ya tenemos que hablar de 2 víctimas mortales de esta temporada de lluvias, no porque las 2 hubieran ocurrido ayer, sino porque ayer se dan pues confirmaciones sobre estos casos. Bueno, por una parte, tenemos que hablar primero sobre el señor Mario, un hombre de 62 años de edad que desapareció el pasado 27 de junio cuando cayó un canal fluvial ubicado en el fraccionamiento Chula Vista. Resulta que había una tormenta muy fuerte, la corriente de agua arrastra al señor Mario y desaparece el 27 de junio. Desde entonces comenzó la búsqueda por parte de bomberos de diferentes corporaciones por diferentes cuerpos de agua donde se presumía que podía estar este hombre desaparecido. Finalmente ayer se confirma su localización sobre el canal de Las Pintas a la altura del fraccionamiento Valle Dorado. No fue una distancia tan larga la que recorrió el cuerpo, estamos hablando que será al menos de 2 kilómetros la distancia recorrida en la que fue él encontrado, y bueno, se confirma de esta manera que se trataría de la primera víctima de la temporada de lluvias. Pero más tarde hubo otra confirmación. El día martes por la mañana, en la colonia Valle de la Misericordia del municipio de San Pedro Tlaquepaque, fue localizado un cuerpo dentro de un canal fluvial. Ayer, fuentes del Servicio Médico Forense me confirmaban que esta persona murió por ahogamiento. Los vecinos, cuando se estaba haciendo el levantamiento del cuerpo, los vecinos indicaron que se trata de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, que en situación de calle, una persona que conocen, como que se mete habitualmente a los canales a dormir, ahí construye algunas casitas, algunas chocitas, se mete a dormir y sería la persona que fue encontrada sin vida el martes ahí en la colonia Valle de la Misericordia. Esta persona, pues de acuerdo con lo que dice la autopsia del Servicio Médico Forense, falleció por ahogamiento y también por arrastre de la corriente de agua. De tal suerte que sería la segunda víctima de la temporada. Y también tenemos que hablar de lo que estará ocurriendo el día de hoy. Muy seguramente hoy se estará confirmando, compañeros, el fallecimiento de una tercera víctima de esa temporada. Resulta que el fin de semana, un jovencito de 16, 17 años, estaba en un arroyo de la colonia La Higuera del municipio de Zapopan, tomándose unas fotografías junto con unos amigos. De repente viene la crecida del arroyo, se lleva a los tres jóvenes, uno logra salir y pedir ayuda. El otro fue encontrado con golpes, pero con vida, minutos después, pero hacía falta localizar a uno de ellos, como les digo, un muchacho de 16 o 17 años de edad. Este joven fue localizado ayer por la tarde, en la zona de San Cristóbal de la Barranca, en las márgenes del río Santiago, pero en San Cristóbal de la Barranca, y hoy, bueno, el Servicio Médico Forense estaría confirmando que se trata de este muchacho desaparecido el fin de semana. Únicamente es cuestión de esperar a la confirmación oficial, a la identificación por parte de los familiares, para indicar que podría tratarse ya de la tercera víctima de la temporada de lluvias. Estaremos al pendiente de lo que diga el Servicio Médico Forense en torno a este caso. Por lo pronto, mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, bueno, según la información, los familiares ya reconocieron al cuerpo, pero como tú dices, la identificación oficial le toca a las autoridades, así es de que seguramente en unas horas tendremos el reporte oficial.
Así, y sobre todo las causas de muerte, Gris, porque sí, por ejemplo, el cuerpo del señor Mario, que fue encontrado ayer ahí en la zona de Las Pintas, ayer mismo los familiares lo reconocieron y se conocía que él había sido arrastrado por la corriente. En este otro caso, si bien los familiares quizá ya supieron que se trataba del adolescente, haría falta únicamente la confirmación de la necropsia como para poder confirmar que habría sido el ahogamiento quizá la causa del fallecimiento.
Bien, pues estaremos al pendiente de este caso. José Luis, gracias por la información.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Pues sí, prácticamente este jovencito, el cuerpo de este jovencito fue localizado a la orilla del río Santiago, en el poblado El Maguey del municipio de San Cristóbal de la Barranca.
Bien, vamos con más información. Héctor Escamilla está en la línea telefónica y él nos tiene pues el último recuento en torno a estas potentes lluvias de las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara y las afectaciones en colonias. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos. El día de ayer nos abocamos a recorrer las zonas donde hubo mayor afectación por esta tormenta, esta tromba que se registró el martes por la noche, una de las lluvias más intensas de los últimos años en la zona metropolitana de Guadalajara. No la más intensa, porque quien dice que nunca haya pasado esto en Guadalajara, no, sí había pasado, que no nos diéramos cuenta es otra cosa. Recordemos que hace algunos años, por ejemplo, en la zona de Talpita hubo una tromba que derribó 300 árboles, entonces sí ha habido este tipo de fenómenos. Pero sí fue muy, muy, muy intensa, de las más fuertes de los últimos años, ya lo decía, donde el saldo final de la autoridad es de casi 200 árboles caídos, 89 en Guadalajara, 84 en Zapopan, según el último corte que hubo, y había zonas donde realmente pues parecía catastrófica esta situación, sobre todo por la caída de árboles que derribaron los cables. Estos cables a su vez jalaron los postes. Nos tocó ver, por ejemplo, espectaculares dañados, postes de concreto con todo y transformador que estaban en el suelo. Vamos, grandes, grandes daños, y estos se concentraron particularmente hacia la zona del sur poniente de la ciudad, muchos de donde los vientos fueron más intensos. Según los registros de bomberos y de otras instancias que estudian el clima, por ejemplo, la estación de monitoreo de Plaza del Sol, hubo rachas de viento de 110 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora, que es poco antes de llegar a los 119 que iniciaría en la categoría 1 de un huracán, pues sí, de un huracán categoría 1, pero sí entra dentro de los vientos de una tormenta tropical. Entonces estamos hablando literal de vientos huracanados los que se presentaron en esta lluvia. Había avenidas, por ejemplo, Mariano Otero, y que mi compañero César también ya nos daba cuenta, en un tramo de 500 metros, 10 árboles caídos, en lo que era Avenida Copérnico, desde pues todo lo que es desde Pasos del Sol hasta Arboledas, hasta López Mateos, había, nos tocó ver fácilmente unos 5 o 6 eucaliptos de gran tamaño caídos, uno exactamente en el crucero de Copérnico y Mariano Otero, otro en la glorieta de Carnero, uno más adelante en Sagitario, y platicamos con algunos vecinos que lo que nos llamó la atención fueron los vientos, que fueron lo intensísimos, lluvias fuertes sí, pero los vientos fueron lo que les llamó la atención. Escuchemos los testimonios de algunas personas.
Años,
ajá.
¿Ya le había tocado algo igual?
No, con esos vientos no, lo extraordinario fueron los vientos, el agua ya había pasado otras veces, pero nunca tan fuerte.
¿Ya le había tocado otra tormenta así?
No, la verdad no, es creo que de las más intensas que nos ha tocado aquí en Guadalajara. ¿Sí? Sobre todo por el tipo de tormenta, con mucho viento. Sí, sí, de hecho el viento es el que causó todos los destrozos. No sabemos porque no hemos visto noticias, no tenemos luz.
Y es que en varias colonias de ahí de la zona, si bien sí había energía, o sea, ya se había establecido el servicio eléctrico, no se podía restablecer en algunas casas porque no habían terminado el retiro del cableado, y recordemos que hay líneas de alta y media tensión. Esto en cuanto a la zona de Zapopan. También ayer complicaciones por el cierre durante horas del túnel vehicular, de dos túneles, el de La Calma y el de Copérnico en López Mateos. El de La Calma fue abierto cerca de las 11 de la mañana, pero todavía el de López Mateos y Copérnico estuvo cerrado hasta la tarde. Dice la autoridad que abrieron a las 5:05, pero nos tocó pasar por ahí a más o menos esa hora, y todavía el sentido de sur a norte no estaba abierto, seguía todavía sacando agua. Incluso pasamos de nuevo por ahí, por la zona, como a las 7:30 de la noche, y seguían sacando agua de este túnel vehicular de López Mateos y Copérnico. Entonces, al parecer los cálcamos no funcionaron, se volvieron a robar los cables, según nos explicaban, y por eso es que no se encharcó de nuevo este túnel vehicular. Y bueno, más estaban usando solamente una bomba para sacar el agua de este túnel vehicular, y esto generó caos durante horas allá en el sur de la ciudad. Vámonos de aquí a Tlaquepaque. Tlaquepaque, particularmente Villa Fontana, es la zona que tuvo afectaciones, y curiosamente no llovió tan fuerte según nos platicaban los vecinos, pero sí el cauce del arroyo seco se desbordó por todo el agua que llegó desde Zapopan. Entonces ya había pasado en otros años, se repite la historia. Ayer estuvieron autoridades trabajando, incluso el gobernador hizo una publicación señalando que estaban haciendo obras. La realidad es que los vecinos ya las habían pedido desde antes, era algo que ya habían visto y ya habían visto venir, y le dijeron a la autoridad, le pidieron que hicieran más trabajos en la zona, y bueno, ayer es donde estaba ya hasta personal del ejército apoyando en este grado mucho más intenso del arroyo seco. Pero escuchemos a los vecinos que lo perdieron otra vez todo porque ya se les había inundado el año pasado.
la lluvia en sí no fue tan fuerte en el momento, fue más o menos moderada y pensamos que no iba a pasar de más. Incluso ya estábamos como descansando, que yo siempre pongo mi tabla porque es zona de inundación, y pensábamos que ya todo estaba tranquilo cuando de repente, aunque ya no estaba ni lloviendo siquiera, empezó a subirse el nivel de agua hasta que llegó a los, como no sé, 80 metros más o menos de agua más. Pues mi lavadora se me había hecho a perder, mi cocina también, todo se me, como es madera, todo se empezó a desbaratar, se me caen los cajones, el mueble de mi hijo se me echó a perder, también la sala ya no está estable y está toda como podrida por dentro.
Pues es que esta situación la tenemos desde hace ya varios años atrás, y el agua en cuestión de minutos, que serán 40 minutos, ya teníamos el agua dentro de las casas, y pues prácticamente pues no hay nada que hacer más que salvar lo poco que se puede salvar. Hemos estado picando piedra con las autoridades para tenerle solución a esto, y la verdad pues las autoridades dentro de aquí del fraccionamiento no han hecho gran cosa.
Y es que lo que sucede ahí, me va a decir usted, ¿por qué se ponen cerca del arroyo? No, lo que sucedió es que el arroyo está ahí, tiene muchos años, y Tía Fontana también. El tema es que cada vez bajando de esta zona cercana, y hay un canal que atraviesa un canal fluvial que entró en el fraccionamiento y hace este efecto. Cuando la presión del arroyo seco rebasa el agua que está tratando de salir del canal fluvial, este canal se desborda y es lo que termina inundando las casas. Entonces es una situación que ya, si que tuviera mayor cauce, mayor flujo del agua del arroyo seco, es decir, esto no estaría pasando. Pero reitero, incluso nosotros aquí en la estación de las noticias estuvimos manejando la información de la preocupación de los vecinos sobre este tema desde varios meses antes del temporal, y si bien hicieron algunos trabajos, algunos dragados, algunas obras, lo documentó el ayuntamiento, pues al parecer fueron insuficientes. Luis me reporta comentando con la aparición de un socavón en Adolf Horn y un socavón que hay una ICIAPA en Tlajomulco, está el ayuntamiento ya trabajándolo, pues básicamente las corrientes horadaron debajo de la carpeta asfáltica y esto generó el agujero de 10 metros, es irregular, pero estamos hablando de aproximadamente 10 metros de diámetro, por de 2 a 3 metros de fondo allá en la zona de Adolfo en el 1 de mayo, y está generando problemas viales para los coches que salen de Concepción de Unión del 4 y los que salen de Santa Cruz del Valle, porque está exactamente en el crucero del 1 de mayo. Esta es la información, compañeros, buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias, muy buenos días. Pues entonces el problema es el canal que atraviesa la colonia, o sea, la obra no se puede, digamos, realizar como clausurando el lugar, no sería la solución para los vecinos.
Son dos eventos, es el canal como tal, pero el canal sí tenía un sistema, digamos que el canal funcionaba bien. Uh-huh. El tema es que el arroyo seco, con invasiones y con todo, basura, pérdida de cauce y todo esto, cuando crece, no se desfoga a tiempo, entonces el arroyo se estanca y genera esta presión. Es como cuando las llamadas válvulas check, que impiden que el agua se meta. Bueno, no existe en este punto, entonces lo que hace es que revienta o satura el canal que se encuentra dentro del fraccionamiento. Cuando dicen los vecinos, esto no pasaba.
Bien, ya entendemos. Sí, el asunto es que aguas arriba, pues la situación está complicada, y los que vienen resultando afectados son los de aguas abajo, que en este caso son Villa Fontana, en los límites ahí en Tlaquepaque y Tlajomulco.
Exactamente, sí.
Muy bien, gracias por el reporte, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Héctor Escamilla con esta información y el recuento de los daños que se generó en las colonias.
Bueno, y los efectos continúan porque José María Galván, él se comunica de Guadalajara, dice: no tenemos luz por la calle Guayana y Avenida del Mercado. El día de ayer pasó a la Comisión Federal de Electricidad, pero no movió ni un cable. Ya llevamos 36 horas así, nos deja el número de reporte X1514-630579. Trinidad Contreras, calle Amela, por el Tianguis del Sol, desde ayer no hay luz. Amparo Jacobo, desde el lunes no tenemos luz y alumbrado público por la calle Casiopea, Pegaso, etcétera, en la colonia La Calma. Menciona que se les echó a perder todo. Varios vecinos han reportado, pero la autoridad ni sus luces. Javier Magaña, sobre el caso Ayotzinapa, dice: así se le han llevado 6 años el presidente Andrés Manuel López Obrador, y Claudia Sheinbaum continuará en ese mismo tenor. El problema es que estuvo involucrado el ejército y por eso no le quieren mover nada. Francisca Hernández Martínez, hoy pusieron 2 veces punto y seguido en la retransmisión. Bueno, se lo haremos conocer al responsable. Y menciona que otra persona pregunta si está funcionando el tren ligero de 18 de marzo a Periférico Norte.
Revisamos enseguida a ver si hay alguna alerta de suspensión de servicio, pero técnicamente todo está en orden para seguir operando el tren eléctrico urbano. Alexis León dice, casi 36 horas sin electricidad en la zona del expiatorio en el cuadrante de Juárez a La Paz y de Enrique Díaz de León y Federalismo. Urge ya que se comiencen a echar a perder los alimentos en el refrigerador. El folio de reporte a la CFE X1514-6297-99 es lo que nos reporta Alexis León. Por otro lado, dice este mensaje, buen día, quizá le ofrecieron ser chofer a Noroña y es un descargo público, es lo que dice este mensaje. Mientras que uno más por acá dice, buen día, soy Javier Casillas, comentario cordial, ya que no tienen obligación. Dice, oye, al iniciar buenos días no comunicaban la fecha, es un dato importante para muchos redescuchas, para una cita o para cuando estamos haciendo que es otra fecha. Pues nada más yo le voy a invitar a que revise la retransmisión, enseguida se publicará en internet la primera hora de buenos días. Justo con eso arranqué, con la fecha. Aquí estaba mi querido Luis, así que hay que levantarnos más temprano, poner atención.
Hoy es jueves,
4 de julio. Sí, justo así fue como comencé este informativo.
Festividad además en Estados Unidos.
Así es, el Día de la Independencia, para festejar con los paisanos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.